En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 13 de febrero. Hoy no es un día cualquiera, hoy es el Día Mundial de la Radio y por eso este partido de la una comienza hoy desde los campos de fútbol de Ernesto Cotorruelo, los campos de la Federación de Fútbol de Madrid, la instalación emblemática de nuestra federación donde cada fin de semana miles de niños sueñan con llegar al fútbol profesional. Todo un ejemplo de la federación. Aquí está el presidente Paco Díez. Presidente, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Un día muy especial para nosotros y también para el fútbol, porque el fútbol y la radio están indisolublemente unidos desde hace muchos años, ¿eh?
Por supuesto, yo creo que la radio ha sido la voz, los oídos, el sentimiento, la ilusión de muchos españoles, de madrileños, no actualmente solo, sino toda la vida. Yo creo que mucha afición ha nacido gracias a la radio, aquella radio como... de Bacalita, que se vivía en... que se estaban en los salones de las casas antes, la radio que en los bares de... que había en los barrios, que se oía esa ilusión, el que soñaba con tu equipo porque el que te estaba indicando, retransmitiendo el partido, te ponía unas imágenes que tú te imaginabas, valga la redundancia, y vivías. La radio es vida, es cercanía, la radio es ilusión. La radio es que acompaña a la gente y que la radio transmite un sentimiento y una ilusión que otros medios no pueden transmitir.
Y sobre todo porque la gente está ahora acostumbrada a que todos los partidos se televisen, pero durante muchos, muchos años el fútbol no se televisaba o se televisaba un partido a la semana, el resto se escuchaban solo por la radio.
Vamos a decir, ahora tenemos los medios de audiovisuales en casa metidos, la televisión, pero yo creo que la radio durante muchos años ha sido el nexo de unión con la gente de las noticias, cuando jugaban los equipos de Madrid, Real Madrid, fuera de España o en España, esas noticias, si no tenías la radio no te enterabas de nada. La radio es, esta mañana lo estaba comentando, digo, la radio ha habido un momento que la gente pensaba que iba a morir la radio. Yo puedo decir que la radio hoy en día tiene una difusión amplísima, una vivencia. Nos acostamos con la radio, nos levantamos con la radio.
Larga vida la radio, sí señor, yo hago lo mismo, me levanto y me acuesto con ella. ¿Usted desde pequeño, desde chico, ya escuchaba la radio?
Yo siempre. Cierro los ojos y me acuerdo de la radio que teníamos en el salón de mi casa. Hay cosas que te impactan en la radio. Matilde, Perico y Periquín, es decir, ustedes son formidables. Esos programas que ahora y con los años que tengo se me han quedado grabados.
A todos, sí, bueno, parte de la biografía de cada persona, los programas de radio que escuchábamos desde pequeños. Pues aquí iniciamos este partido de la una, lo iniciamos con el presidente de la Federación de Fútbol de Madrid. Mucha suerte en lo que venga, en este campo que es una maravilla, en estos campos en los que cada fin de semana hay mil niños o más de mil niños que sueñan con llegar algún día a ser profesionales, ¿eh?
Sí, vamos a decir, aquí el fin de semana es un espectáculo de ilusión. Es decir, y digo de ilusión, mucha gente sueña que sus hijos pueden ser profesionales, pero yo creo que el deporte, y concretamente en este momento el fútbol, es una ilusión para muchos, un desahogo para muchos niños, y lógicamente también es una parte de la formación integral de ese niño y esa niña que ven el deporte, es un modo de vida, y que a lo mejor estamos consiguiendo, que a lo mejor vemos en la calle gente, chavales y chavalas, bebiendo con una litrona, si los enfocamos en el deporte y en el fútbol, pues los rescatamos de esa vida. Creo que el deporte y el fútbol es una forma de vida.
Gracias, presidente. Pues desde aquí abrimos este partido de la una. Hoy esos niños de los que hablábamos soñarán con jugar, por ejemplo, en Ámsterdam, en ese Ajax-Real Madrid que se juega esta noche. Resumimos los principales asuntos del día que vamos a tratar con Laura Cabrera.
Día Mundial de la Radio y Día de Liga de Campeones en Onda Madrid. Desde las 8:30 contamos hoy el Ajax-Real Madrid, partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Un partido que viene marcado por los incidentes ocurridos en el hotel de concentración del Real Madrid en Ámsterdam la pasada madrugada. Carlos Rodríguez.
Sí, cuatro ultras del Ajax han sido detenidos esta madrugada por el lanzamiento de petardos y cohetes en los aledaños del hotel del Real Madrid, intentando perturbar el descanso de los futbolistas. Los hechos se produjeron pasadas las 2 de la madrugada. En lo deportivo, el equipo tranquilo continúa la duda a esta hora sobre el estado físico de Varane, aquejado de un proceso gripal. Algo ha mejorado esta noche, pero en principio lo tiene difícil. No está descartado. Si al final no pudiera estar el francés, Nacho sería su sustituto.
Unos octavos de final que se abrían ayer con dos partidos, golpes sobre la mesa del Paris Saint-Germain y victoria de la Roma por la mínima ante el Oporto. Jorge López.
El Paris Saint-Germain se llevó el triunfo en Manchester por 0-2 y puso la eliminatoria muy a su favor. Por su parte, el Oporto de Iker Casillas perdió por 2-1 en el Olímpico de Roma. El gol de los lusos lo marcó el ex rojiblanco Adrián, un resultado que deja todo abierto para la vuelta.
El Atlético de Madrid se ha envuelto en una nueva polémica. Según publica hoy el diario El País, Antonio Briñas, fundador de la Escuela del Atlético de Madrid, reconoce haber abusado cuando era fraile de un menor. Los hechos ocurrieron entre 1973 y 1975. Entonces Briñas era el responsable deportivo del Colegio Marianista Hermanos Amorós, antes de dirigir la cantera del Atlético. Briñas tiene hoy 88 años, sigue vinculado a la orden y vive en una de sus residencias. La última vez que se le ha visto públicamente fue en la presentación de Álvaro Morata el pasado 29 de enero. En lo deportivo, en el entrenamiento de hoy, Coque y Rodrigo continúan al margen del grupo. Diego Costa ha completado su segundo entrenamiento y Lucas Hernández será baja para los próximos 10 días con una distensión de ligamentos en la rodilla derecha. Y ya hay horario para el partido de semifinales de la Copa de la Reina. Atlético de Madrid-Barcelona se juega este domingo a las 11 de la mañana en el Cerro del Espino. Por la tarde, ojo, habrá también partido en el mismo escenario, Majadahonda-Málaga de segunda división a las 6 de la tarde. Estamos hoy en Getafe. Tenemos cita con un delantero, y no es un delantero cualquiera. El sábado se convertía en el máximo goleador de la historia del Getafe, Nacho Colado.
Próxima parada hacia Europa, Eibar, viernes 9 de la noche. El Getafe quiere seguir mirando hacia arriba y volver a ganar a domicilio. La última vez fue hace un mes en Villarreal. Allí marcó Jorge Molina. El viernes quiere volver a mojar y seguir sumando goles. Hoy el máximo goleador en la historia del Getafe será protagonista en el partido de la una.
Madrid se convierte desde hoy en la capital española del baloncesto. Ya están en nuestra ciudad los 8 participantes de la Copa del Rey, que se jugará en el Palacio de los Deportes desde mañana, con 2 partidos de cuartos, Tenerife, Unicaja y Barcelona-Valencia. Para el viernes, Baskonia, Juventud, y el que más nos importa aquí en Onda Madrid, el derbi Estudiantes-Real Madrid. Última hora de los colegiales, Carlos Sánchez Blas.
Con el sonido del balón botando en el parque del Palacio y el sonido de la Copa para Movistar Estudiantes, que vuelve a esta cita después de 6 años sin participar en la fase final de la Copa del Rey. Se mide al Real Madrid en cuartos de final, un partido muy especial, y quiere repetir las hazañas de los años 60, del año 92 y del año 2000, cuando conquistó la última Copa del Rey. Estamos esperando a que termine el entrenamiento para charlar con los jugadores del equipo de Josep María Berrocal.
Estamos también en la ciudad de Valdebebas con el entrenamiento del Real Madrid. Ahí está Andrés Luque.
El Real Madrid se ha entrenado esta mañana con la baja segura de Zonkins y sin la presencia de Sergio Llull, aunque en un primer momento todo apunta a que sí que va a llegar a ese partido del viernes contra el Estudiantes en la Copa del Rey. Además, en unos minutos vamos a hablar con Pablo Laso y 4 jugadores del Real Madrid sobre este importante partido, el derbi madrileño, que se jugará el viernes en el Withing Center.
Y el Montaquit Fuenlabrada ya tiene nuevo entrenador. El tercero de esta temporada, J. Cuspinera, sustituye al argentino Néstor García, que dimitía el sábado tras la derrota ante el Barcelona. Con Quique Viso en la realización técnica, 13:13 de la tarde, arrancamos el partido de la una en Onda Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Están aquí.
¿Pero qué es esto? ¿Qué has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Hoy vuelve el Real Madrid a la Liga de Campeones. En un momento estamos con la última hora del equipo blanco. Juega a las 9 frente al Ajax en el Johan Cruyff Arena. Lo contamos aquí en el partido de la onda desde las 8:30 de la tarde a través del 101.3 y del 106.0. Antes vamos con los dos partidos que se jugaron ayer. Aquí está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Oporto perdió 2-1 frente a la Roma. Dos goles del jovencísimo Zaniolo, un chaval de 19 años, en los minutos 70 y 76. Para el equipo romano, marcó para el Oporto Adrián, el ex del Atlético, en el minuto 79, 19ª presencia de Iker Casillas en los octavos de final de la Liga de Campeones. 174 partidos lleva el mostoleño en la máxima competición continental. Buen partido del portero con varias paradas de mérito, detuvo un balón con la cara y así con la nariz enrojecida apareció ante los periodistas al final del partido para hablar de cómo queda la eliminatoria.
Vamos a pasar. A ganar, ¿no? Hay que pasar a la eliminatoria. Yo creo que es otro ambiente, es otro juego diferente en Dragao. Hay todavía tiempo por delante para preparar ese juego. Más nos tenemos que acreditar en que tenemos que pasar esta eliminatoria, ¿no? Aún así, quedan 3 semanas que tenemos por delante y cuando llegue ese momento, pues hay que estar convencidos y acreditar en que nos vamos a pasar esta eliminatoria.
¿Qué te parece el portuñol de Iker, Carlos?
Es algo mejor que el de Camacho, pero poco más.
Gran partido de Seco, por cierto, y noche mágica para el joven Nicolò Zaniolo y Adrián, que marca el ex rojiblanco el tanto que le da la esperanza al Oporto cuando llevaba solo 11 minutos sobre el terreno de juego. Y en el Teatro de los Sueños, en Manchester, el Paris Saint-Germain ganó 0-2, goles de Kimpembe a los 53 minutos y Mbappé a los 60. Superior el PSG, sobre todo en la segunda parte, un equipo de contrastes que comienzan la portería con Buffon, 41 años tiene el portero italiano, y acaban el ataque con Mbappé, con 20. El partido se rompió a poco de empezar la segunda parte con este gol de Kimpembe, así lo contaban en la radio argentina, y así se puso Di María con el público.
De Gea, ligeramente abierto, dando espacio ahora, hay que recordar Di María, ya tiene un gol olímpico, en esta temporada se fue cerrando el gol.
Es el desahogo de aquel que no se puede defender dentro de la cancha y cuando hacen un gol, lo que pasa.
Un Di María sobreexcitado que tras uno de los goles lo oíamos encaró de mala manera con la grada. Ni él guarda buen recuerdo de su paso por Manchester, ni la grada tiene buen recuerdo suyo, Carlos.
No. Él desde luego quería desahogarse, la tenía guardada y lo explicaba así después del partido, ese momento de mucha tensión con el público de Old Trafford.
Sí, bueno, la verdad que fue difícil desde el primer minuto, sabía que iba a pasar, pero bueno, yo siempre dije, lo dije antes también, nunca hablé mal de la gente ni del club, solamente tuve problemas con el entrenador acá, así que después con la gente, bueno, son cosas que pasan, la gente lo tomó mal, pero bueno, lo importante es que hicimos un gran trabajo, que pudimos ganar el partido, pero quedan 90 minutos y sabemos que todo puede pasar en la Champions.
No estaban Cavani ni Neymar, jugaron Di María y Draxler, que lo hicieron a buen nivel. Ya para la vuelta sí estará Cavani y el Paris Saint-Germain se llevó una victoria que le deja con pie y medio prácticamente en los cuartos de final de la competición. Primera derrota del Manchester con Solskjaer en el banquillo. Llevaba 8 victorias y un empate en la Liga. Primera derrota en un momento crucial. Y Di María, como el resto del equipo, contentísimo. Carlos.
No, tuvo que asumir la responsabilidad porque, como decimos, el PSG tenía bajas muy importantes y el Fideo, la verdad, es que dio el do de pecho. Y como explicaba después del partido, salió todo lo que habían planeado.
Bueno, la verdad que muy contento porque hemos hecho el trabajo que el míster quería. Hicimos un trabajo perfecto como él lo planteó y creo que las cosas salieron de la mejor manera y creo que por eso fue este resultado.
Bueno, hoy hay un Tottenham Borussia Dortmund, partido interesante también, pero para nosotros el más importante sin duda, el Ajax en Real Madrid a partir de las 9 de la noche. Ha habido incidentes de madrugada en el hotel del equipo blanco. Carlos, ¿qué ha pasado?
Sí, bueno, pues un grupo de seguidores radicales del Ajax de Ámsterdam se ha plantado ahí en los aledaños del hotel del Real Madrid, pasadas las 2 de la madrugada. Lanzamiento de material pirotécnico, de cohetes, de fuegos artificiales, petardos para intentar perturbar el descanso del Real Madrid. Bueno, la policía ha tardado un poquito en llegar porque se ha demorado más de lo que debería de ser estos casos lo más adecuado. Han tardado como una hora en llegar la policía, pero al final han acabado, como digo, deteniendo a 4 ultras del Ajax. También ha intervenido la seguridad privada del Real Madrid, que tiene permanentemente vigilando al primer equipo, y ya digo, la cosa, bueno, queda más o menos en anécdota y parece que no ha ido mayores.
Bueno, ayer entrenamiento con muy buenas caras en el Johan Cruyff Arena, muchas sonrisas, el estado de ánimo del equipo ha cambiado para bien, obviamente, por los resultados. Tenemos un par de dudas en el 11, sí. Una si Marcelo Reguilón, fíjate que con el paso de las horas parece que Marcelo cada vez tiene más opciones, tal vez por los galones en la máxima competición continental, y luego está si juega Lucas o juega Bale, ¿no?
Sí, esa es una de las posibilidades, la de Lucas o Bale. Yo creo que arriba, por lo que ha venido mostrando Solari en partidos trascendentales en los últimos tiempos, va a seguir tirando por la tripleta que más le gusta, por Lucas, Benzema, Vinicius. Y ya rotará, como digo, el domingo frente al Girona en Liga. Y lo de Reguilón o Marcelo en el lateral izquierdo, pues hombre, es verdad que deportivamente hablando da muchas más cosas Reguilón que Marcelo en los últimos partidos. De hecho, ha jugado Reguilón los últimos 5 partidos consecutivos de Liga. Pero también es verdad que Marcelo, por ejemplo, tiene un talante diferente al de Isco, digo por comparar, trabaja de manera diferente, apoya de manera diferente, hace equipo de manera diferente, y yo creo que eso lo está valorando muy, muy en serio Solari, y no olvidemos tampoco que el Ajax es un equipo eminentemente ofensivo, es decir, que por ahí a lo mejor también busca la posibilidad de romper más con Marcelo llegando por la banda izquierda. Y luego está el caso de Varane, que como decíamos...
¿Cómo está Varane?
El tema de la gripe que le dejó KO ayer, no entrenó, fue el único que se quedó en el hotel guardando reposo. Las noticias que nos llegan desde la concentración del Real Madrid es que está algo mejor, solo algo mejor. Pues parece difícil, ¿no? Que con un par de días...
Entraría Nacho, entonces.
Claro, entraría Nacho por Ramos, pero con un día o 2 días parado prácticamente por un proceso gripal, seguramente no esté en el mejor estado de forma.
¿Qué dijo Solari?
Pues habló, por ejemplo, de lo que supone la vuelta a un estadio mítico, siempre recordado como el Amsterdam Arena entonces, ahora el Johan Cruyff Arena, hablando de este Ajax, del que él tampoco se fía, a pesar de que por parte de los compañeros holandeses le intentaron dejar ahí el cebo para que sí se fíe.
Sí, es cierto que tenemos grandes recuerdos de este estadio y aparte a partir de esa Champions se ganaron muchas otras. Ojalá que esto sea una continuidad, ¿no? Enfrentaremos el partido con toda la seriedad, con todo el respeto por un club tan importante y que aparte tiene un muy buen presente y con toda la humildad y con el mismo espíritu que hemos enfrentado los últimos partidos.
Mister, televisión holandesa, una pregunta, ¿no? Ajax, ellos están pasando por un mal periodo. ¿Usted sabe cómo salir de eso? ¿Tienes alguna sugerencia?
No creo que estén pasando por un mal periodo. No estoy de acuerdo. Me parece que están haciendo una buena temporada. He visto varios partidos y es un equipo que juega bien, que se asocia bien, que construye bien, que tiene mucha dinámica, que tiene muy buenos jugadores. Así que esto es fútbol, siempre hay un rival y a todos los rivales hay que respetarlos. Quiero decir, por los rivales del Ajax, ¿no? Que también habrán hecho sus méritos para ganarles.
Por un momento me pareció que preguntaba Leo Benacker, aquel entrenador holandés, sí, que tenía el Madrid, porque tenía un tono de voz parecido y una manera similar de hablar, el periodista de la televisión holandesa. Dejó frases Courtois interesantes, por ejemplo, que al Madrid le temen en Europa ahora mismo.
Sí, es una de las cosas que él empieza a ver que va cambiando, según ha ido evolucionando el equipo y mejorando en las últimas semanas, efectivamente. Entiende que ahora mismo los rivales quizá ya no le faltan tanto al respeto como hace un par de meses.
Bueno, yo noto que ahora ven que es mucho más difícil de ganarnos. Yo creo que en octubre tuvimos un mes muy malo y yo siento que ahora han visto que estamos jugando muy bien y que nos tienen más miedo, ¿sabes? Que yo creo que es más bien eso, que estamos ahí para lucharlo todo, ir a la final de Copa, jugar para ganar la Liga hasta la última jornada y también en Champions, ojalá ir lo más lejos posible.
Da la impresión de que se ha pasado de la depresión a la euforia, por lo menos en el entorno. Antes el Ajax parecía un coco y ahora incluso les preguntamos si puede llegar la cuarta.
Sí, sí, totalmente. Se habla de triplete de forma alegre, como hemos recordado aquí alguna semana después de algún partido de Liga. Eso y ayer es. Directamente a Courtois se le preguntaba si aceptaba el reto de, efectivamente, entender que el Madrid, claro que puede conseguir las cuatro Ligas de Campeones seguidas.
¿Creéis que es posible la cuarta Champions consecutiva para el Real Madrid?
Yo creo que sí, yo creo que cada año, si vas a preguntar en cada equipo quién crees que es favorito para jugar la final de Champions, yo creo que casi todos los jugadores van a ser Real Madrid, porque yo creo que tenemos un equipazo y además tenemos la experiencia en este equipo para saber lo que es para llegar ahí hasta la final. Luego hay muchos buenos equipos en la competición y hay que ir poco por poco y primero con Ajax.
Paso a paso, primero esta eliminatoria de octavos frente al Ajax, aunque es verdad que el equipo holandés no está en el mejor momento. Ya os hemos comentado que en los últimos encuentros ha bajado el rendimiento y ha recibido muchos más goles de los necesarios. En cuanto a los que van a jugar en el Ajax, llamar la atención sobre el portero Onana, un camerunés de 22 años, ex portero del Barça B. En la defensa destacamos a De Blin, aquel central que jugó en el Manchester, pero que era un producto de la cantera Jasiet. De Ligt, el otro central, tiene tan solo 19 años y se lo rifa prácticamente en media Europa. En el medio campo, dos hombres, De Jong, que ya ha firmado por el Barça con 21 años, y Son, el danés, con 32. Gran golpeo de balón, especialmente peligroso en los disparos desde fuera del área y en las faltas. Y arriba, pues atención especial para Tadic, un serbio de 30 años que lleva 22 goles en todas las competiciones esta temporada. Y también para Ziyech, el marroquí de 25 años, zurdo, talentoso, buen lanzador de faltas, pero el Madrid obviamente aparece como favorito. Onana, el portero, tiene claro cómo va a salir el equipo al campo.
Sí, no, Onana, que está puesto en tela de juicio por las últimas actuaciones.
El otro día cometió un error grave.
Sí, sí, bueno, algunos le llaman el Carius negro, o sea que ya con esto te doy una pincelada de algunos cómo le consideran en cuanto a su calidad futbolística como portero, ya veremos. Pero hablaba del Real Madrid aquí en Onda Madrid hace poquito tiempo y sobre todo hablaba del descaro y de la valentía con el que van a salir a jugar esta noche.
Todos estamos ilusionados de jugar ese partido, es cierto que nos enfrentamos contra Madrid, que tiene tres Champions seguidas, y todos sabemos la potencia de fuego que tienen, y nosotros vamos a intentar jugar nuestro juego, ¿no? Con jugar sin ningún miedo. Partidos sí que se pierden, pero no vamos a aceptar perder teniendo miedo, ¿no? Si nos ganan, nos ganarán porque son mejores que nosotros, y en ese sentido nosotros vamos ahí a dar la cara y hacer lo que sabemos hacer.
André Onana, el portero del Ajax, valiente, dice que va a salir el Ajax al terreno de juego. Numerosa presencia de aficionados del Real Madrid.
Está todo vendido y van 2.500 seguidores del Real Madrid aproximadamente en las gradas del Ajax, del Johan Cruyff Arena, del estadio del Ajax. Va a vestir de negro el Real Madrid, Courtois lo hará de azul, y recordemos que antes del partido, que va a pitar por cierto Escomina, el árbitro esloveno, se va a guardar un minuto de silencio en memoria del futbolista fallecido de Marcelo.
Y recordemos con VAR, que ya está el VAR en la Liga de Campeones, ayer ya se utilizó por primera vez en el gol de Adrián, el gol que marcó la Roma para dar validez a la posición del delantero que fuera del Atlético de Madrid. Vamos a marcharnos para hablar con un ex canterano del equipo blanco que ha jugado las dos últimas temporadas y media en Holanda, aunque ahora ya está con el Dinamo de Kiev, acaba de ser traspasado. Me refiero a Fran Sol, un goleador de las categorías inferiores del Real Madrid. Fran Sol, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un ex canterano del Real Madrid que está ahora estrenando equipo porque acabas de llegar al Dinamo de Kiev.
Sí, así es, acabo de llegar.
Llevabas dos temporadas y media en Tilburgo, en Holanda, ¿no?
Así es, dos temporadas y media y muy feliz, la verdad que sí.
En el Willem II, donde te fue de maravilla, porque dejaste casi 50 goles en dos temporadas y media y eras uno de los ídolos de la afición.
Sí, la verdad es que me fue muy bien y la afición me demostraba el cariño cada día, así que yo lo guardo un bonito recuerdo de mi etapa allí.
Oye, ¿cuántos años tuviste en la cantera del Madrid?
11 años, solo.
¿Solo, no? ¿De cuándo a cuándo?
Pues estuve desde el año, si no recuerdo mal, desde el año 2002 hasta el 2013.
Llegaste a jugar hasta el segundo equipo, ¿no?
Exacto.
11 años en la cantera del Madrid. Luego empezaron las cesiones, entiendo, la posibilidad de llegar al primer equipo, que siempre es muy difícil. Estuviste en diversos lugares, en Villarreal, en Oviedo, en Lugo y por fin en Holanda, ¿no?
Exacto, sí. Fue cedido a varios equipos y, bueno, después recalé en Holanda, que allí es donde me firmaron.
Bueno, tú conoces de primerísima mano al Ajax, al rival del Real Madrid esta noche. ¿Qué equipo nos vamos a encontrar esta noche, este Ajax? Acabas de dejar la Liga Holandesa hace nada, hace un par de semanas.
Bueno, será un equipo muy difícil de ganar, sobre todo en Ámsterdam, porque ellos tienen el control de juego todo el rato y es el típico Ajax que antaño ganaba tantos títulos, ¿no? Es más o menos muy parecido al estilo de juego que tienen ahora.
No obstante, fíjate que últimamente les están metiendo muchísimos goles en los últimos partidos y vienen de perder incluso frente al Heracles, que es un equipo más bien pequeño de Holanda, y acaban de perder, ¿eh?
Sí, muchas veces pasa eso, ¿no? Con la manta o te tapa la cara o te tapa los pies. Y ellos ahora se están tapando más la cara que los pies, es decir, que están jugando más al ataque y descuidan un poco la defensa, y es lo que les está pasando.
Tú que conoces bien al equipo, ¿a quién destacarías? Los típicos de Leek, el chaval de 19 años, el central, de Jong, el que ya tiene firmado el Barcelona, no sé si Ziyech, ¿quién es el que más te gusta? Sí.
A mí esos tres que tú has nombrado son muy desequilibrantes, pero también Schoen, Dolberg y Neres son jugadores de muy, muy alta calidad.
Claro, el problema, entiendo, Fran, es que en Holanda hay muchos partidos de la Liga Holandesa que para ellos son relativamente sencillos, pero luego sales a Europa y te encuentras con las murallas mucho más altas, ¿no?
Sí, eso, bueno, pasa mucho en Holanda, ¿no? Y es por una de las razones por la que la dejé, porque al final sí que es verdad que es una liga que es muy bonita de jugar, pero al final en Europa nunca lleva muchísimos años sin poder hacer nada, entonces es lo que les pasa, ¿no?
¿Para ti super favorito el Madrid entonces en la eliminatoria?
Bueno, super favorito no, pero sí que tiene un...
Le quitamos
75,
el super, ¿no?
65-70 de pasar contra el Ajax, y más en el estado de forma que está.
Bueno, tú que eres delantero, Benzema, fíjate cómo está, ¿eh? En un momento espectacular, no sé si el mejor de muchos años, pero últimamente lo está abordando.
Sí, la verdad es que está haciendo una temporada espectacular, y sobre todo los últimos partidos, ¿no? Es un lujo verle jugar, y ojalá que siga con ese nivel, porque está jugando, se está divirtiéndose, y eso se ve en los números.
¿Llegaste a debutar con el primer equipo, Fran?
No, yo no. No tuve la suerte.
¿Te quedaste con esa espinita?
Exacto.
Porque después de 11 años de cantera, uno lo que quiere es llegar a lo más alto, ¿no?
Hombre, por supuesto, es para lo que trabajas día a día, pero bueno, no todos llegan. Eso es el Real Madrid es un súper transatlántico que es súper complicado llegar a arriba, al primer equipo, y bueno, por mucho que lo intentes, hay veces que hay otros factores que también te tienen que acompañar, ¿no? Y a mí en este caso pues no me acompañaron, y bueno, no le guardo rencor, y ojalá, y si pudiera volver algún día, pues sería fantástico.
¿Coincidiste con alguno de los del primer equipo en aquella época en la cantera o no?
Claro que sí, con todos, con Nacho, Carvajal, ajá, Lucas Vázquez, Isco también he coincidido. Y bueno, he entrenado también con el primer equipo en varias ocasiones. Y bueno, les conozco a estos que te he nombrado personalmente y a los demás de haber entrenado con ellos.
Ellos tuvieron la oportunidad de llegar al primer equipo, incluso de establecerse. Bien es verdad que jugar arriba te lo hace más difícil todavía, porque ahí casi siempre suele haber extranjeros de mucho nivel, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando juegas de delantero centro y siempre están los típicos nombres de extranjeros que van por delante de ti, por eso es un poco más complicado, pero bueno, no es excusa, ¿no? Ahí tienes a Morata que pudo llegar, y a Jesse también que pudo llegar ahí, entonces al final no es excusa, son momentos en los que hay que aprovechar las oportunidades, y bueno, ellos las aprovecharon y tuvieron la suerte de poder debutar y marcar goles con el primer equipo.
Fíjate que se habló este verano de que podías venir a la Liga Española, pero al final no se dio, supongo, la oportunidad.
Sí, bueno, había interés de varios equipos, pero bueno, ninguno se atrevió a apostar fuerte por mí, como lo hizo el Dinamo, y bueno, pues ahí quedó eso.
Ahora te vas 5 temporadas al Dinamo de Kiev y ya tienes partido de Liga Europa mañana jueves, que es lo que querías, ¿no? Jugar competición europea en Grecia, en este
Exacto.
caso.
Es un sueño que, si todo va bien, voy a poder cumplir mañana, y gracias a Dios el Dinamo de Kiev me ha dado la oportunidad de hacerlo, y le estaré siempre agradecido, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues empecé mi periplo por por Europa e intentar lo más rápido posible adaptarme al equipo y poder marcar muchos goles y seguir dando pasos.
Fran Sol, exjugador del Real Madrid, también ex del Willem II, por eso conoce también al Ajax, uno de los equipos importantes de la Liga Holandesa, pero ahora jugador ya del Dinamo de Kiev. Fran, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo a vosotros.
La vida del futbolista, trotamundos, ahora para marcharse hasta Kiev para jugar con el Dinamo. Mañana tienen partido de la Liga Europa frente al Olympiacos en el Pireo. Acabando con el asunto del Madrid, os recuerdo, 8:30, podréis seguir aquí el partido, que comienza a las 9 en el Amsterdam Arena a través del partido de la Onda. Ayer vimos a Militao, futbolista que tiene toda la pinta de que va a jugar la próxima temporada en el Madrid. Está jugando de lateral derecho ahora porque ha entrado Pepe en el 11 titular con 35 años. Está jugando Felipe también de central. Y Militao, que tiene buena envergadura, ¿eh? 1,90 m cerca, jugando de lateral y muy rápido además en sus movimientos.
Totalmente, sí, ya de central le apuntaba maneras por esa rapidez que como tú dices tiene, y eso también le posibilita la polivalencia de ocupar el lateral derecho, en este caso de la defensa del Oporto. Ayer precisamente, nada más terminar el partido contra la Roma, le preguntábamos a Pepe por Militao y sus opciones, cómo lo ve para futuro jugador del Real Madrid.
Un jugador muy bueno, con mucha calidad, joven, con un futuro por delante. Espero que sea lo más bonito posible para él, porque es un buen chaval, es un buen profesional y deseo lo mejor para él. Todavía jugador de Oporto, tiene que hacer su trabajo aquí para que tenga esa posibilidad, ¿no? Yo creo que él está enfocado en lo que es su trabajo aquí en Oporto, ha dejado un poco de parte lo que esos rumores que andan a vuelta de su nombre, porque tiene que se concentrar, tiene que hacer su trabajo, porque solo así puede llegar a ser traspasado.
Pepe, hablando sobre Eder Militao, el central lateral brasileño del Oporto, solo 21 años, precio 50 millones, el Madrid los va a pagar el próximo verano y será futbolista del equipo blanco. Afina la garganta, Carlos, ¿eh?
A ver si hay que cantar muchos goles, que será bueno para el Real Madrid, claro.
Luego te escuchamos.
Hasta luego.
Un momento a publicidad y seguimos con muchos más argumentos interesantes en este partido de la una en Onda Madrid en el Día Mundial de la Radio.
El partido de la una en Onda Madrid.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora.
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Ricardo Martín.
Carlos
David.
Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, Ajax-Real Madrid. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El partido de la una en Onda Madrid.
Sintonizáis Onda Madrid, sintonizáis el partido de la una y 39 minutos. Comenzamos el programa con un buen oyente de radio, Paco Díez, el presidente de la Federación de Fútbol de Madrid. Y hemos querido continuarlo con un entrenador de un equipo madrileño. Os hablo de Mauricio Pellegrino, entrenador del Leganés, que es un gran oyente de radio desde hace muchos años. Él mismo nos lo confesaba hace ya algún tiempo en una larga entrevista que mantuvimos en Butarque. Mauricio, muy buenas tardes. Ay, se ha cortado la comunicación. En un momento estamos con él. Lo descubrimos en ese momento porque, según nos contó, ahora se lo vamos a preguntar a él, él nació en una zona rural de Argentina, en Leones, en la provincia de Córdoba, en el país sudamericano, y desde allí la radio era una manera de estar en contacto con la actualidad, en contacto con todo lo que ocurría en el país. Era como abrir una ventana a lo que sucedía para estar bien informado sobre lo que pasaba además en un país tan grande como es Argentina. Por eso hemos querido hoy comunicar con Mauricio Pellegrino para comunicar con él o para hablar con él sobre esta pasión suya por la radio. Creo que ya me escuchan, Mauricio Pellegrino. Mauricio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, hoy es el Día Mundial de la Radio y decíamos que descubrimos en una conversación contigo hace algún tiempo que eres un gran oyente de radio, ¿no?
Bueno, yo me crié en el campo y en el campo, bueno, cuando yo me acuerdo cuando era chico no había televisión y yo recuerdo, bueno, tengo la imagen de mis padres que la radio lo era todo, ¿no? Ahí se escuchaban las carreras de coche, los partidos, las peleas de boxeo y bueno, y tengo la imagen de mi madre cuando yo dormía, que me levantaba y la radio siempre estaba prendida todo el día. Puede ser por eso que, bueno, a mí la radio siempre fue una gran compañía. Yo lo tomo como una gran compañía, que es lo que más me gusta, ¿no? Cuando viajaba en coche, por ejemplo, de mi pueblo a Buenos Aires, escuchando a los relatores, que yo siempre tuve una gran admiración. Y bueno, obviamente los partidos de fútbol, que escucharlos por radio a mí es algo que me apasiona, ¿no? Me gusta mucho.
Tú eres de Leones, ¿no? De un pueblo de la provincia de Córdoba, allí en Argentina. Es una zona muy rural, muy apartada.
Sí, sí, es una zona rural. Es una zona, sí, que está en el centro del país. Y es una zona muy llana, bueno, donde, bueno, es una zona, sobre todo, donde la mayoría de la gente se dedica al trabajo agrícola, ¿no?
Claro, hoy comentábamos al empezar el programa, ahora parece que la televisión lo llena todo, que todos los partidos se transmiten, pero cuando yo era pequeño, por ejemplo, en mi juventud, se transmitía un partido por jornada, el resto no se transmitía, solamente se podía escuchar por la radio. Supongo que a ti te pasaba algo parecido, ¿no?
Bueno, en mi país nos pasaba algo parecido. Yo me acuerdo, había un programa llamado Todos los Goles, tenía que esperar hasta el domingo a la noche para ver los goles y bueno, ni tampoco los de todos los partidos. Y bueno, y los jugadores los conocíamos por las revistas, por los cromos, más que por la televisión. Entonces, bueno, la radio es algo que te hace volar mucho la imaginación. A mí siempre me llamó mucho la atención esos relatores que te hacían imaginar la jugada, ¿no? Y te hacían hasta imaginar el ambiente. A mí eso me apasionó mucho. Yo, uno de mis grandes personajes que yo siempre admiré fue Víctor Hugo Morales, aquel que cantó el gol de Maradona, que dijo barrilete cósmico. No sé si es un relator uruguayo,
sí, sí.
Que bueno, que en Argentina hoy sigue siendo un periodista, bueno, de más análisis político y sigue trabajando también en la radio como relator, pero bueno, uno de los grandes contemporáneos, ¿no? Y que fue una persona que yo siempre seguí mucho, ¿no?
Pues hablas con alguien que ha dedicado 30 años de su vida a relatar fútbol. O sea que fíjate, tenemos una conexión a través del medio radio en este caso, ¿no?
Pues sí, sí, bueno. Y bueno, y hoy en día a mí me gusta la radio. Hoy cada vez, bueno, los otros días escuchaba un político hablar, ¿no? Que de los miedos de comunicación, hablando de que hoy la gente, bueno, por ejemplo, las radios dan la información o van o tienen un sesgo político y entonces un poco se va como que se va desnaturalizando un poco mucho y nosotros somos un poco víctimas de lo que está pasando, ¿no? De los dueños de los medios, de los intereses que tienen, pero la radio sigue siendo para mí un espacio, por lo menos en mi vida, como un amigo. La radio la tomo como un amigo, y más hoy que te la puedo llevar en el teléfono. Yo voy, sí, en el coche y escucho la radio de mi provincia, por ejemplo.
Sí.
Entonces, bueno, desde ya, para todos los trabajadores de radio, mandarle un abrazo grande, agradecer por todos los momentos que han estado conmigo y que lo siguen estando, y a todos los trabajadores y a la radio de ustedes, por supuesto.
Te lo agradecemos mucho. Fíjate que para alguien como tú, que vive fuera de su país, es una manera de estar permanentemente conectado con tu pueblo, con tu ciudad, con tu gente, ¿no?
Sin duda. Yo, cuando vine a Valencia en el año 99... me invitaron unos amigos argentinos que eran, bueno, conocidos por Castellón, en el medio del campo, en el medio de los naranjos. Y ahí, bueno, recién, bueno, con un ordenador, llevaban un cable, hacía unos 100 metros y había unos parlantes en el fondo donde tenía su taller y trabajaban. Y tenían la radio de nuestra provincia, de Córdoba, ¿no? Y, uh-huh, y bueno, y a partir de ese momento... no me había percatado del poder de la tecnología, y a partir de ese momento siempre, bueno, la radio en internet es una herramienta fantástica, porque hoy incluso escucha mucho mejor que andar sintonizando, ¿no?, la FM o la M, la frecuencia modulada, amplitud modulada, cosas que, bueno, que nosotros usamos más la amplitud modulada que ustedes, ¿no? Ustedes, uh-huh, usan mucho más FM, pero
sí, sí, sí.
Bueno, yo escucho, por ejemplo, la radio de mi provincia todos los días, y eso me hace sentir cerca de mi gente, ¿no?
Está claro que para alguien que vive lejos de su ciudad, de su país, pues es una, sí, manera de estar conectado, es un cordón umbilical, sí, con la realidad de la gente que tiene sus mismas inquietudes. Pues Mauricio, es la otra cara, ¿no?, de un personaje conocido, en este caso del entrenador del Leganés, que está todo el día hablando de fútbol habitualmente, pero que tiene este tipo de inquietudes y de aficiones con respecto a un medio. ¿Te hubiera gustado trabajar en la radio, por cierto?
Mira, lo que hice una vez, una experiencia cuando me retiré, para una radio conocida, que comenté un par de partidos de fútbol.
Uh-huh.
Y a mí me gusta mucho comentar partidos de fútbol, me parece un gran trabajo. No me daría ni el léxico ni la velocidad mental para relatar un partido,
sí,
que cada vez se relatan menos, que es como que se van contando, ¿no? A veces van hablando y por ahí dicen, bueno, atención, atención, esta jugada, bueno, gol, gol, gol. Pero bueno, no lo relatan de punta a punta como pasa,
sí,
en nuestro país, ¿no? Que y tuve la experiencia de comentar un partido, unos partidos, uno o dos, uh-huh, y me encantó. Sé que, bueno, que me acuerdo de un compañero, un colega suyo, que me dijo, habla un poquito más rápido, porque yo soy medio pausado.
Sí, sí, sí.
Y la radio me decía, habla un poquito más rápido que de costumbre. Bueno,
sí, sí, sí.
Pero me gustó mucho hacerlo. Incluso, bueno, me ofrecieron seguir comentándolo los fines de semana. Pero bueno, yo recién me acababa de retirar y digo, bueno, mira, necesito disfrutar de mi familia. Si estoy un domingo comiendo con mi familia y tengo que irme a relatar un partido, mi mujer me mata. Y bueno, pero es algo que me gustaría hacer. Lo haría con mucho gusto, porque aparte me gusta mucho mirar fútbol y comentar fútbol. Me parece... yo tuve un entrenador que decía, lo más lindo es jugarlo, lo segundo es dirigirlo y lo tercero es verlo. Uh-huh. Entonces, bueno, dentro de esa escala, ver un partido y comentarlo me parece una tarea muy agradable en una radio.
Lo harías muy bien, ¿eh? Lo harías muy bien en cualquier emisora de radio. Es verdad que te hacía falta un poquito más de velocidad en el discurso, ¿eh?
Más velocidad, sin duda, más velocidad, sin duda, claro.
Pero seguro que los comentarios serían muy interesantes. Mauricio, te agradezco mucho este tiempo que nos has dedicado. Te agradezco que sigas la radio como a nosotros nos apasiona, y ojalá que sea así por mucho tiempo, ¿de acuerdo? Y felicidades,
bueno,
por lo bien que te va últimamente, ¿eh? Que nos agra-
bueno,
nos
le agradezco mucho.
Mucho,
le agradezco mucho. Un abrazo a todos los trabajadores de la radio. También un saludo a Radio Popular, que es una radio que yo sigo, que cumple 25 años, uh-huh, y que están siempre en los momentos, bueno, que me acompañan. Y así que, bueno, muchas gracias y un abrazo a todos ustedes.
Gracias, Mauricio.
Hasta luego.
Hasta luego. Cerramos la comunicación con Mauricio Pellegrino en el Día Mundial de la Radio. Un gran oyente de radio, sin duda el entrenador del Club Deportivo Leganés. Vamos con el Atlético.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
doble noticia en el Atlético de Madrid, en lo puramente deportivo. Esta mañana, Diego Costa, Savic y Borja Garcés, plenamente recuperados, se han entrenado con absoluta normalidad con el grupo. Atención a Costa, hace hoy 70 días que fue operado, el pasado 5 de diciembre, de la lesión en el quinto metatarsiano. Hombre, se me hace un poco prematuro para el sábado. La intención es que pudiera estar ya para el partido de la próxima semana frente a la Juventus, aunque obviamente le va a faltar ritmo, pero tal vez para entrar en la convocatoria sí. Han seguido al margen del grupo tanto Coque como Rodrigo. Rodrigo arrastra molestias musculares, ya solo jugó unos minutos en la segunda parte el pasado fin de semana frente al Real Madrid y hoy no ha entrenado con el grupo. Y el otro ausente de la sesión ha sido Lucas Hernández. Ayer por la tarde conocimos su lesión, una distensión de ligamentos en la cara interna de la rodilla, y es seria duda incluso para el partido de la próxima semana frente a los italianos de la Juventus. Por cierto, Chiellini y Bonucci han vuelto ya a los entrenamientos en el equipo italiano, los dos centrales. Y el sobresalto de la mañana en la información del Atlético de Madrid tiene un nombre propio, Manuel Briñas, el fundador de la Escuela del Atlético, que ha admitido haber abusado de un niño hoy en declaraciones al diario El País. Laura Cabrera.
Sí, los hechos ocurrieron entre 1973 y 1975, cuando Briñas era el responsable deportivo de los scouts del Colegio Marianista Hermano Amorós del barrio de Carabanchel. El denunciante es Miguel M.H., de 59 años, víctima de dichos abusos. El diario El País se puso en contacto con Briñas para preguntarle por esta denuncia y el propio Briñas ha reconocido los hechos. Dice textualmente que fueron cosas que sucedieron entonces un poco raras. Francamente, nunca me lo expliqué. Fue un accidente, recién muerta la mujer con la que me iba a casar y nada más. Solo fue una o dos veces. Gracias, que enseguida corté. De hecho, también revela el diario El País que la víctima llamó a Briñas hace aproximadamente un año para tratar de entender qué le llevó a hacer lo que hizo, y en una conversación la víctima ofreció su perdón a Briñas. El propio Briñas asegura que siempre tuvo presente lo que había hecho. Ha sido una espina que siempre he llevado clavada en el alma, explica. Me quedé bastante más tranquilo cuando hablé con la víctima, y añade, refiriéndose a ese perdón que, como decimos, MH le ofreció en una llamada telefónica y en una conversación que tuvieron entre los dos. Briñas tiene hoy 88 años, sigue vinculado a la orden y vive en una de sus residencias. Recientemente, su última aparición pública fue en la presentación de Álvaro Morata como nuevo entrenador del Atlético de Madrid el pasado 29 de enero.
Por completar la información del Atlético, que no tiene nada que ver con este desagradable asunto, hay hora ya para el partido de fútbol femenino Copa de la Reina, semifinal frente al Barcelona.
Pues sí, a 4 días hemos conocido el horario de esa semifinal, partido único, que va a ser el domingo a las 11 de la mañana en el Cerro del Espino, Atlético de Madrid-Barcelona. Y ojo, porque es que ese mismo día, a las 6 de la tarde, también en el Cerro del Espino, se juega el partido de segunda división entre el Rayo Majadahonda y el Málaga. La jueza única de competición dijo que tenía que ser domingo sí o sí, y al final pues han estado en ese tira y afloja, y finalmente los dos partidos se van a jugar el domingo, así que veremos a ver en qué estado queda el terreno de juego. El que sí se va a jugar en el Metropolitano, por cierto, lo confirmó ayer también el Atlético de Madrid, es el partido de Liga, que se va a jugar el fin de semana del 17 de abril, partido de Liga, no de Copa, entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en el Metropolitano.
Estaría bonito batir el récord de asistencia a un campo. Hoy hay liga, por cierto, de fútbol femenino.
Sí, tendremos derbi además a las 8 de la tarde entre el Madrid y el Atlético de Madrid. Un partido bastante desigual, pero que seguro que las chicas del Madrid van a tratar de hacer o plantar cara ante la líder de la competición, el conjunto rojiblanco.
Vamos con baloncesto. Baloncesto, porque el próximo viernes, cuartos de final de la Copa del Rey, a las 9:30 de la noche en el Palacio de los Deportes, se ven las caras Estudiantes y Real Madrid. Hoy han hablado los jugadores de tanto el Estudiantes como del equipo blanco. Vamos a comenzar con Estudiantes. Carlos Sánchez Blas ha hablado esta mañana con Darío Brizuela, sin duda una de las grandes estrellas del conjunto colegial. Escuchamos la charla.
Bueno, a él no le va a gustar, pero objetivamente es la estrella de Estudiantes, la estrella mediática. Suena mucho el brizuelismo. Hola, Brizuela, muy buenas.
Muy buenas.
¿Brizuelismo para ti qué es?
No tengo ni idea. No tengo ni idea. Es algo que se miento ahí, pero vamos, no. A mí solo me importa que me siga mi gente.
Yo lo digo en las narraciones, no te molesta, ¿no?
No, en absoluto, en absoluto.
Bueno, te quiero preguntar por lo más importante, lo primero. Vas a lucir unos cordones dorados, sí, en la Copa. Alguno dirá, bueno, moda, este hombre le gusta. una causa muy buena que merece que la cuentes.
Sí, es una iniciativa de Eduardo Sell que se puso en contacto conmigo y bueno, pues accedí nada más empezar a hablar con él y bueno, es una iniciativa que consiste en una lucha contra el cáncer infantil. Vamos a llevar esos cordones, uno de cada equipo de la Copa, y los puntos y valoración que consigamos se va a transformar en dinero para investigar en el cáncer infantil. Y ya te digo, yo creo que es lo mejor que se puede hacer con el deporte a día de hoy.
He visto una foto con un chavalín que está luchando contra el cáncer con una sonrisota de oreja a oreja.
Sí.
Eso te llenó más que tres triples seguidos, ¿no?
Sí, eso es. Estuve ayer con él, estuve con el chaval ayer, bueno, haciéndonos las fotos para la promoción, pero sobre todo jugando con él, hablando con él, y tengo entendido que va a ser el chaval que nos dé el balón antes de empezar el partido. Y nada, encantadísimo de conocerle, y la verdad que son personas admirables y se merecen mucha más visualización que un jugador baloncesto como yo, por ejemplo.
Llegas aquí en el mejor momento de tu vida, notas que es tu momento, que tienes confianza, metas o no metas, que la gente te busca, tus compañeros te buscan.
Sí, tengo un rol en el equipo específico, pero no quiero tampoco desatenderme de lo que es el juego, y tengo que seguir haciendo todo lo mejor que pueda, buenas decisiones, no forzar nada. Y entiendo que también estoy en equipo con jugadores de muchísimo talento como Mar, Ale, Jan, Shane, Nick. Somos muchos jugadores que podemos meter puntos, así que no me obsesiono con eso. Simplemente quiero hacer un buen trabajo y ayudar al equipo a que gane.
¿Con qué jugador del Madrid alucinas? Tú que ves mucho básquet, ¿qué jugador dices, joder, que esté muy bueno?
Pues Jul es alguien en que me he fijado mucho desde hace muchos años, y JC Carlo es alguien por quien pagaría mucho para entrenar con él una semana.
Estamos aquí en la pista del Palacio, vacía, esto va a estar lleno. No tenéis muchos aficionados en comparación con el Madrid, pero tú sabes que en la Copa a lo mejor al final tenéis 10.000 con vosotros, ¿no?
Eso no lo sé, yo lo único que sé, que tengo muy claro, es que la demencia estar aquí y se va a hacer notar por mucho que sean menos aficionados que otros.
¿Qué partido dibujas en tu mente? ¿Cuál es tu partido ideal?
Nada, un partido ideal es el que ganamos, no me centro en nada más, y no va a ser un partido fácil, eso lo tengo muy claro, así que va a ser un partido muy duro, y en la medida que nosotros podamos llegar al final con opciones, por ahí pasarán las opciones de ganar, y es el partido que quiero.
Y la última, poderte sentir partícipe de todo esto, ¿no? La Copa, concentrarte aquí en Madrid, que no es habitual, sentir este aluvión mediático, eso para un deportista profesional tiene que molar. No sé si te da tiempo a pensarlo, ¿no? Sentirte actor de una Copa del Rey.
A mí personalmente no me gusta, preferiría estar en mi casa con mi chica y estar en mi rutina habitual, pero bueno, es lo que tiene la Copa, y bueno, yo intentaré, como mis compañeros, estar centrado en el juego, y nos concentraremos en el hotel y vamos a cumplir con todos los actos que tenemos, por supuesto, porque hay muchos que son muy importantes, como el del cáncer infantil, que eso para mí, ya te digo, es un regalo, no es más que un acto, sino es un descanso mental muy grande, pero luego hay que estar centrados en venir aquí, entrenar mañana, hacer un buen trabajo y estar preparados para el viernes.
Donostiarra, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Una gran iniciativa, la de la lucha contra el cáncer infantil en Estudiantes. Darío Brizuela, en el Madrid, Facundo Campazo, van a lucir los cordones dorados en todos los partidos de la Copa del Rey.
Una gran iniciativa, sin duda, para esta Copa del Rey. Nos vamos al otro bando, el del Real Madrid. Han hablado esta mañana los jugadores del equipo blanco. Va a llegar justito Jul a la cita. Andrés Luque está en Valdebebas. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, efectivamente, Pablo Laso nos ha dicho que no sabe muy bien si Sergio Llull va a llegar a ese partido. Hoy no se ha entrenado, al igual que Thompkins, que es baja segura. En esta comparecencia a los medios de comunicación hemos hablado con cuatro jugadores del Madrid y Pablo Laso, y le hemos preguntado sobre el Estudiantes y si le preocupa tener mucho cansancio tras tantos partidos en tan pocos días.
Bueno, el respeto que tenemos nosotros por Estudiantes es el que tenemos por todos los rivales. Sabemos que es una cita difícil, y entiendo que Rudy, bueno, pues como todos los jugadores, se apoyen en algo que sabemos que es básico para nosotros, como es intentar hacer una buena defensa. Si tú te encuentras, digamos, sólido defensivamente, pues tienes parte del partido ganado, parte solamente. Pero cada partido es diferente y es muy difícil decir que porque vayamos a defender bien vayamos a ganar, porque el calendario nuestro al final nos obliga un poco a tener que estar preparados para este tipo de esfuerzos, ¿no? Pero yo creo que todos los equipos en la Copa del Rey saben que tienen que ganar tres partidos el que quiere ser campeón. Con lo cual, bueno, pues el cansancio es algo que van a tener todos los equipos que quieran optar a ser campeones. Ahora mismo lo único que me preocupa es llegar en la mejor condición posible al viernes.
Y en esas declaraciones Pablo Laso hacía alusión a Rudy Fernández, que hoy ha aparecido con un ojo morado, pero ha dicho que bueno, que se encuentra bien y listo para afrontar este partido el viernes contra el Estudiantes en el Wizzing Center.
Gracias, Andrés, y vamos con una última hora del Getafe. Teníamos previsto de hablar con Jorge Molina, ha debido suceder algo para que no sea posible. En Getafe está Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, José María, muy buenas tardes.
Cuéntame.
Pues sí, finalmente no ha podido venir Jorge Molina, se está todavía tratando con los fisios y no ha podido estar en la cita con nosotros. A ver si hay una próxima oportunidad. Hemos podido, sí, hablar con Alan Barry.
Date prisa después, que me quedan 30 segundos. ¿Eh?
Sí, después del entrenamiento. Bueno, pues que siguen pensando que lo primero es la permanencia y que no se piensa en Europa. Mañana último entrenamiento, hablará ya Bordalás previo al partido el viernes a las 9 de la noche ante el Eibar.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Cerramos con Getafe, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano en este Día Mundial de la Radio. Esta tarde, 8:30, la transmisión del partido entre el Ajax y el Real Madrid. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.